promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, familia y prevención de violencia.
Muy buenas tardes. Les saluda Gerardo Casas, quien las acompañará en esta ocasión para conversar sobre la familia y la prevención de la violencia, programa que forma parte de la segunda serie radiofónica de Violencia y Sociedad. Iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En toda sociedad, su unidad básica de convivencia es la familia, lo cual expresa su composición y su relación de una manera diversa. En esta institución se inculcan la mayoría de los valores, se forman niños, niñas, adolescentes, adultos. No obstante, el mundo globalizado en el que vivimos ha originado una transformación singular de la familia y las interacciones de sus miembros. Y eso se muestra, entre otras situaciones, en la variedad de la violencia que se ha desarrollado en ella y se refleja asimismo en una sociedad violenta. Así, en este programa nos centraremos en el fenómeno de la violencia dentro de las familias y propuestas de políticas públicas que puedan ayudar a la reducción de este fenómeno. Para este análisis, tenemos el grato placer de que nos acompañen Mariano Rosabal, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, y Roxana Hidalgo, que labora también en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, aparte de que ambos también cumplen labores de docencia en la academia. Así que muchísimo gusto y muchísimo agrado de tenerlos ustedes en esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para tratar de hacer este análisis, voy a plantearles primero una pregunta y la vamos a ir dando respuesta, no uno primero, otro después, sino que simultáneamente se puede establecer. Lo que se trata es de establecer un diálogo, una reflexión sobre estos temas. Para iniciar, me parece importante que realicemos una evaluación sobre la violencia y la familia. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está ocurriendo este fenómeno? ¿Y cuál es lo que la sociedad propone?
Okay. Yo creo que para entender un poco, ¿verdad? A pesar del poco tiempo que tenemos, el tema de la violencia dentro de las relaciones familiares, hay que irse un poquito a la historia, a cierta historia, por lo menos, de dónde vienen las relaciones familiares actuales. Y yo creo que ahí, en ese sentido, la historia, digamos, de las relaciones de poder entre los géneros y las relaciones también de poder entre las generaciones jerárquicas, digamos, sobre las que se ha construido la estructura familiar, atravesadas un poco por prácticas religiosas, por prácticas también como muy conservadoras y muy jerarquizadas, digamos, en esas relaciones, atraviesa de alguna manera las relaciones de violencia actuales. Me refiero a situaciones, por ejemplo, en las cuales la estructura familiar, digamos, del siglo XX se consolida a partir de una separación muy estricta entre el espacio público y el espacio privado, donde se establece un modelo de familia, que es este modelo de familia nuclear, donde la madre supuestamente es ama de casa y el padre es proveedor, ¿verdad? En ese sentido, además de eso, la mujer, que es vista como la mujer es vista como madre esencialmente, queda excluida, digamos, de las relaciones de la participación en el espacio público de una manera muy fuerte, ¿verdad? Aunque siempre estuvo ahí afuera porque estaban las maestras, las enfermeras, las secretarias, las obreras, etcétera, pero digamos ese era como el modelo familiar ideal. La mujer no era ciudadana al final del siglo XIX, principios del XX, no tenía los derechos ciudadanos que tienen los hombres, no tenía el derecho al voto, no tenía los mismos derechos civiles. Entonces ha habido toda esta lucha, digamos, en el siglo XX para que la mujer adquiera derechos civiles, políticos inicialmente y luego derechos económicos y sociales, por ejemplo, por ingreso a la universidad, ¿verdad? Acordémonos que la primera mujer abogada en el país tuvo que pelear para que la dejaran ejercer como abogada, porque ella logra formarse como abogada, Ángela Acuña, y después le dicen que no puede ejercer porque es mujer. O sea, estamos hablando de los años 20. Entonces, esa es un poco la historia, digamos, que nos atraviesa de alguna forma, ¿verdad? Dentro de eso también estaba el papel, digamos, de la imagen del padre como patriarca, como dueño de la familia, ¿verdad? El pater familia, ¿verdad? Dueño de la mujer y de los hijos, ¿verdad? De alguna manera se asumía como un poder, digamos, de decisión sobre los hijos. Entonces, los hijos quedan ahí también expuestos, ¿verdad? A una situación de mucha jerarquía, de mucha... no son tampoco sujetos de derecho, como ahora, digamos, que se han establecido los derechos de la infancia y la adolescencia, y bueno, por supuesto, todos los derechos de las mujeres actuales, ¿verdad? Todas las leyes que han surgido en los años 90, por ejemplo, ¿verdad? Los últimos 20 años, ¿verdad? Que han tenido que establecerse leyes específicas para proteger los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y los jóvenes, ¿verdad? Entonces, digamos que esa situación fue generando una estructura familiar donde la violencia era lo normal, ¿verdad? La violencia física, psicológica y sexual. Era lo normal, era lo legítimo socialmente. Una mujer agredida era lo normal. O sea, que el hombre golpeara a la mujer, la insultara, la humillara, que la mujer entendiera que eso era el destino que le tocaba, porque el matrimonio era para toda la vida. Eran estructuras que siguen siendo hasta hoy, por ejemplo, legítimas en algunos espacios, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, desde la perspectiva religiosa. No todos, ¿verdad? Pero hay todavía algunas autoridades eclesiásticas que sostienen que eso tiene que ser así. La violencia contra los niños era lo normal. O sea, agarrar a un niño y darle 10 fajazos, 15 fajazos, pegarle por la cara, agarrarlo del pelo, patearlo, humillarlo, era lo normal. Yo soy el pater familias, yo soy la mamá del niño, y son mis hijos y yo tengo derecho sobre ellos. Entonces, digamos que los niños y las mujeres en ese sentido no eran sujetos de derecho. Eso por un lado, digamos, como que esas relaciones de poder en los últimos 20, 30 años han empezado a cuestionarse, ¿verdad? La mujer hace 50 años, 30, 40, digamos menos, entra al espacio público de una manera más masiva, al sistema educativo, asume una posición más activa, digamos, incluso como proveedora, por ejemplo, ¿verdad? Como mujer autónoma que produce, que estudia, que produce económicamente, que gana dinero. Y entonces los roles, ¿verdad? Esta imagen ideal de ama de casa y proveedor entra en crisis. Si además le agravamos, le metemos el elemento de que el país entra en una crisis social, económica, en los últimos 30 años, a partir de la imposición del modelo neoliberal, y empiezan a haber un proceso de desigualdad social y de exclusión social fuerte en el país, ¿verdad? Estamos hablando, para quedarnos un poco ya ahora en la segunda mitad del siglo XX, empiezan a haber situaciones de desempleo y subempleo severos que no habían en el país tan graves, por lo menos con todo lo que ha sido el desarrollo, digamos, de los... Del modelo de desarrollo de país en los años 50, 60, 70, ¿verdad? Como que había habido como una especie de fortalecimiento de la clase media. Esa clase media entra en crisis, la clase baja también, y los hombres quedan expuestos al desempleo y subempleo. Cuando vos te han dicho que tu único sentido de masculinidad es ser proveedor, y ya no podés ser proveedor adecuado, ¿verdad? Entonces hay una crisis de masculinidad también. O sea, la mujer toma poder, toma autonomía, empieza a tomar decisiones, pues empieza a tomar la palabra dentro de la familia, fuera de la familia, y el hombre queda excluido de las posibilidades de ser proveedor en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que las situaciones, digamos, de cambios que se empiezan a dar en la familia están en contradicción con las subjetividades ¿verdad? De los lugares sociales, la mujer ama de casa, madre abnegada, madre sacrificada, que todo lo entrega, esa imagen de madre que nos transmite el Día de la Madre, ¿verdad? La madre buena, que siempre está contenta y nos ama siempre, ¿verdad? Cuando eso no es real, porque una mujer que la cargan a patadas o que la insulta, que la humillan, no puede estar siempre feliz. O una mujer que está encerrada como ama de casa y que quisiera realizarse profesionalmente y no pudo, ¿verdad? No la dejaron estudiar, por ejemplo, porque era mujer, tampoco puede estar feliz. Esa imagen idílica de familia no existe realmente, ¿verdad? O sea, la sociedad es mucho más contradictoria. Entonces yo creo que esos cambios en los roles de género, ¿verdad? Donde la mujer asume posiciones más activas, logros a nivel de sus posibilidades, digamos, de desarrollo personal, ya no solo como madre, sino también como mujer. Y el hombre también, pero también entra en este conflicto, ¿verdad? Y cómo lidiar con esta mujer que ahora quiere decidir y tomar... Empiezan a haber nuevas formas de violencia, pienso yo, ¿verdad? Se cuestiona la violencia, o sea, ya la violencia, digamos, lo que se llama la violencia doméstica, la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños empieza a ser deslegitimada, empieza a ser un problema público y ya no es, no está bien, o sea, es incluso, o sea, hay leyes, ¿verdad?, que establecen que eso no es, que no está bien, que es una contravención o incluso delito, ¿verdad? O sea, lo que era normal se convierte incluso en delito, ¿verdad?, o en ilegítimo, digamos, en algo que moralmente no está bien. Pero los roles siguen siendo, ¿verdad? La gente sigue cargando esas subjetividades tradicionales. Entonces, por ejemplo, yo creo que el tema de los femicidios, para tomar un tema muy actual, tiene que ver con que, bueno, los hombres están acostumbrados a que las mujeres les pertenecían, ¿verdad? Como una prolongación de sí mismos, y de pronto esta mujer que no hablaba, que no, o que, digamos, se aguantaba, tal vez se hablaba y reclamaba y tiraba platos o hacía cosas también, porque no es que la mujer no se resistiera a eso, se resistía. Pero pronto la mujer empieza a resistirse de forma más activa, va y pone denuncias. El hombre no sabe qué hacer con eso. El hombre
un elemento expuesto, muy importante esto, Roxana. Ella se ha referido a la crisis de la masculinidad. Se ha planteado, por ejemplo, dentro de esto de desarrollo que se analizaba, que estos cambios han sido más difíciles manejarlos el hombre que la mujer. ¿Usted qué opina de eso, Mariano? Dentro de este desarrollo de la visión patriarcal.
Bueno, creo que coincido en muchos puntos y tal vez disiento en algunos. Voy a comenzar por esta parte, la pregunta que me hace. Sin embargo, sí quisiera retomar algunas cosas que quiero apuntar con lo que decía Roxana, que me parecen muy, muy importantes. En efecto, en toda esta vasta descripción que hacía Roxana, queda muy claro de que al día de hoy las mujeres y los hombres que viven juntos, que tienen hijos y que tienen otros adultos, otros jóvenes cerca, estamos enfrentando una crisis en cuanto a los roles de género, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez una crisis muy condimentada por cambios muy rápidos, ¿verdad? Y hay como un desacompasamiento en cuanto a lo que socialmente se viene proponiendo y exigiendo. Y aquí quiero referirme que tanto va a lo que los marcos legales, uh-huh, que muchas veces optan por ser políticamente correctos versus un tempo o un ritmo interno, subjetivo que llevan las personas, lamentablemente genera ahí muchísima conflictividad.
Un desfase, ¿verdad?
Un desfase, uh-huh, un desfase que se vive de diferentes maneras. Se vive hacia adentro, o sea, lo digo yo, mi propia subjetividad, pongámoslo así, bajo la forma de dudas, autocuestionamientos, inseguridades, ansiedades, angustias, a veces se refleja mediante la agresividad, pero hay muchísimas otras formas, manifestaciones psicológicas, ¿verdad? Otra manifestación es en este acople entre géneros, ya en la interacción propiamente, una gran dificultad en las formas de relación, donde desde problemas de comunicación hasta temas relativos a cómo proponernos un proyecto de vida en común, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la crianza que mencionaba Roxana, que es un tema que yo he estado investigando, cómo se disciplina a los niños y a las niñas, refleja muchísimo esta gran conflictiva que hay. Entonces, por supuesto que sí, la masculinidad está en crisis, la feminidad está en crisis, porque, bueno, pues hay diversos enfoques teóricos, yo creo que este no es el tema hoy, pero no dejan de ser dos elementos que se determinan uno al otro. Uno no va a existir sin el otro. Entonces, pues de lógica, en la dialéctica que se establece, todos estamos siendo parte de un proceso de transformación del que en realidad no sabemos hacia dónde vamos. Lo que podemos hablar de qué es lo que estamos enfrentando en este momento.
Bueno, eso también nos enfrenta con otra situación muy delicada, ¿no?, que es el tema de la equidad, ¿verdad? Dentro de esto de la violencia.
Yo quisiera retomar un poquito de esto, pero también señalar un par de aspectos que me surgen a partir de la reflexión que hacía Roxana, que me parece muy atinada. Es interesante, el tema de la equidad es tema hoy en día, ¿verdad? Si revisamos, como decía Roxana, la historia de la familia en las diferentes culturas, y no solamente en el occidente, en realidad nunca ha habido un único tipo de familia, y la preocupación de la equidad se ha dado muchas veces en otras latitudes, en otros tiempos, ¿verdad? Tal vez, por supuesto, no de la forma en que se nos da ahora. Pero también hay una cuestión, por lo menos que yo pienso, que no sé si será muy radical, pero en realidad yo creo que nunca hubo familias mejores que las que hay hoy en día. Lo que sí podemos nosotros hacer es rescatar de otros momentos históricos, de otras épocas, pequeñas características y rasgos, pero nunca hemos encontrado un conglomerado familiar en un momento histórico, social, una familia óptima en ese sentido, ¿verdad? Y en esa línea a veces pienso en la academia, cometemos el error de idealizar y fabricarnos una idea tal de familia. Este tema de la equidad es interesante porque otro aspecto que a mí me parece importante para poder entender a la familia y a la sociedad, y precisamente para no exonerar al Estado, los marcos legales, las organizaciones mundiales ocupadas del bienestar social, es que bien también, como decía Roxana, al darse esta división entre la esfera pública y privada, se ha dado una inundación, una invasión hacia la vida cotidiana, hacia esa privacidad que viven las personas que están en un conglomerado X, y en mi criterio ha sido recientemente sumamente intervenido y manoseado, ¿no? A través de leyes que tienen toda una justificación y toda una validez, por ejemplo, la ley de protección contra la mujer, ¿verdad?, contra la violencia contra la mujer y los niños, pretende incidir sobre este problema que mencionaba Roxana, pero lamentablemente el marco legal no resuelve la letra fina de lo que mencionaba hace un ratito, ¿no?, que es esa cotidianidad, esa subjetividad, toda esa conflictiva. No hay un manual de cómo resolver todo esto, y entonces el tema de la equidad, como el tema de la masculinidad, por ejemplo, que mencionaba ahora, lamentablemente tiende a ser manejado en la esfera pública desde un discurso que no le es útil, no le es asible ni manejable a las mujeres y a los hombres, y menos a los niños, por ejemplo, en el día a día, ¿verdad? En lo personal, para mí eso es una gran preocupación. ¿Esas personas qué hacen? Porque tienen asesoría donde un abogado, probablemente, donde una abogada, tienen el fallo de un juez, tienen la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, pero ¿y qué queda en medio de todo esto? Entonces yo quiero apuntar que eso que queda también es una gran violencia. Es un proceso sumamente violento, ¿verdad? A veces mucho más vivido hacia adentro, ¿verdad? Pero que subyace también a muchas de estas manifestaciones que los medios de comunicación han venido últimamente poniendo más sobre el tapete, ¿verdad? Pero obviando toda esta historia, llamémoslo así, casi que subterránea, ¿verdad? Es como de las catacumbas.
Claro. Entonces vean qué interesante, porque entonces aquí nos enfrentamos con otro gran tema, ¿verdad? Que está la familia verdaderamente en crisis, o es el modelo ideal de familia el que para algunos está en crisis, porque la familia siempre ha estado en cambio, como muy bien lo decís. Nunca ha sido la familia, si algo ha tenido la familia es que ha sido una institución cambiante, y eso le ha permitido una gran adaptabilidad en todas las sociedades.
Pero es que,
entonces
es que,
algunos dicen que la familia está en crisis.
Es que el tema de la familia surge, corrígeme si no, pero desde la Revolución Industrial se habla ya más de la familia como institución, y dentro de todo lo que es la teoría del Estado, de la estructuración de las sociedades, se le da un rango tal. Pero previo a eso existen 3.000 años de historia, ¿verdad?, donde los seres humanos se han organizado, se las han agenciado, han vivido innumerables experiencias, ¿verdad?, y no de todo eso tenemos registro. Entonces, también es como comenzar a pensar sobre nosotros, ¿verdad?, a partir de los 15 años, por ejemplo, ¿no?
Yo pienso que, ¿verdad?, que exactamente, por ahí, digamos, diría yo, o sea, la familia ideal no existe. No existe la familia.
No existe.
No ha existido nunca, ¿verdad? Uh-huh. Ese modelo de familia, de padre, proveedor y madre, ama de casa, es un ideal que como tal no existió tampoco, ¿verdad? O sea, pudieran haber familias así, que había un papá, una mamá proveedor, perdón, ama de casa y un papá proveedor y los niños, pero la mayoría de familias son mucho más complejas, ¿verdad? Donde participaban los abuelos, las tías, los tíos, los vecinos, la familia extensa. Ahora, por ejemplo, bueno, por supuesto...
Había una red muy interesante.
Siempre habían redes familiares, exacto, más allá, o amigos, o vecinos. O sea, las familias son estructuras mucho más complejas que ahora, por supuesto, con los cambios que se han dado. Pues entonces, obviamente, digamos, las familias donde la madre es la jefa, digamos, de la familia, lo que llamaban jefa de familia, ¿verdad? O la proveedora principal y que el padre está ausente, o el padre también con sus hijos y madre ausente, o familias de relaciones homosexuales o lesbianas, ¿verdad? Con o sin hijos, o familias solas, o sea, donde hay un hombre y una mujer sola, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vive una mujer o un hombre solos y no tienen hijos ni otros vínculos. O sea, hay multiplicidad, lo que llaman familias monoparentales o familias individuales, qué sé yo, ¿verdad? O la familia de la hija cuidando a la madre.
Mixtas.
O sea, exactamente, las familias mixtas ahora, esta mamá viene con tres hijos, este papá viene con dos, uh-huh, y se casan y tienen otros tres hijos, uh-huh, más, digamos, o un hijo más, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, para aportar a esto, los estudios recientes que ha hecho la colega Isabel Vega respecto a tipologías familiares en Costa Rica, se han identificado más de 14. Todas estas que están describiendo.
Exactamente. Entonces, digamos que las familias son heterogéneas, son diversas, y eso es importantísimo en términos de políticas públicas, ¿verdad? Poder trabajar en la desmistificación del modelo de familia, porque las escuelas siguen creyendo que la familia es mamá, papá e hijos, y ese modelo es falso. Entonces, a un niño que el Día del Padre, se celebra el Día del Padre, y un papá está ausente, ya no se sabe cómo manejar el asunto, ¿verdad? O de un niño donde la mamá no está, sino que es la abuela, tampoco se sabe cómo manejar el asunto, porque se tiene el modelo cerrado de familia nuclear. Entonces yo creo que un elemento fundamental de política pública es desmistificar el modelo de familia. O sea, ese modelo de familia no ha existido como tal, único, porque no siempre fueron así las familias, ¿verdad? Siempre la familia extensa ha estado presente durante todo el siglo XX, a pesar de que en algunos casos más, en algunos casos menos. Entonces, ¿verdad? Como que habría que cuestionarse, desmistificar eso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablas del tema de las leyes, yo creo que tenés razón, ¿verdad? Cuando uno piensa en las leyes, son como, okay, se establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos en los años 40, 50, ¿verdad? Y luego han venido habiendo especificaciones, convenciones nuevas, ajá, ¿verdad? Convenios, etcétera. Y empiezan a surgir leyes más específicas, ¿verdad? Leyes de los pueblos indígenas, leyes contra la discriminación racial, leyes para proteger los derechos de las mujeres, leyes para proteger los derechos de los niños y la adolescencia. Pero, como dice Mariano, esas leyes a mí me parecen fundamentales, ¿verdad? Porque ponen sobre el tapete temas que eran tabú. O sea, la violencia contra la mujer era un tabú, eso no se habla. Es legítimo y no nos importa. La violencia contra los niños, yo puedo agarrar a patadas a un chiquito y nadie se tiene que meter porque es mío. Entonces sale como un problema público, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental que el Estado tiene que entrar ahí. No hay otra forma, digamos. Pero ¿cómo entra? ¿Verdad? ¿Y cómo está entrando? Ese es el problema.
Ese también, es el problema,
¿verdad? Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, surgen los juzgados de violencia doméstica? La ley, digamos, de violencia doméstica. Surge la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Surge la Convención de los Derechos del Niño y la Adolescencia, donde entonces se asume que el niño es un sujeto de derecho, ya no es el menor, que yo podía hacer lo que me diera la gana con ese menor. Pero ¿quién contiene la crisis emocional, subjetiva y familiar que produce esa intervención estatal? ¿Quién contiene a ese hombre que cree que su mujer le pertenece y que ahora le dicen que no, que vaya a ver qué hace con su sufrimiento? ¿Quién contiene a la mujer, verdad?, que sufre esa violencia doméstica, para reconstruir su subjetividad desde una perspectiva, digamos, de mayor empoderamiento como mujer. Y al hombre también. ¿Quién lo puede empoderar a él como hombre sin sentir que la única forma de ser hombre es siendo el proveedor y el agresor de la otra, por ejemplo? O sea, ¿quién ayuda a reconstruir esas masculinidades y feminidades que tienen que empezar a transformarse, verdad? Entonces, el apoyo que el Estado da ahí es prácticamente nulo.
Sí.
¿Verdad? O sea, y ahí yo creo que estamos fallando gravemente. Digamos, la ausencia de una intervención psicológica o de trabajo social, por ejemplo, más sistemática en esas situaciones de crisis familiar, en los juzgados de violencia doméstica, en el Patronato Nacional de la Infancia, que no da abasto, por supuesto, ¿verdad? Porque no dan abasto. Y además, habría que formar a la gente en términos de estas transformaciones. Si la gente del patronato, la gente del Ministerio de Educación y la gente, digamos, de los juzgados siguen creyendo que la familia es esa familia nuclear, y que los roles de género son esos y deben ser esos, no van a poder entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cómo contener a estas personas que vienen con modelos en crisis y que quieren transformar y buscar otras opciones de vida, ¿verdad? Y de convivencia familiar.
Entonces, ahí hay un planteamiento que son las políticas. ¿A quién están dirigidas las políticas? Están dirigidas, hay políticas al niño, a la mujer, y últimamente también la violencia del anciano, que no le hemos hablado, que ha surgido, ¿verdad? Pero vemos que son políticas parcializadas a individuos y no una política familiar, entendiendo por familia una diversidad.
Sí, se asume como la intervención legal. Exacto. Pero digamos, la intervención psicológica, por ejemplo, o del apoyo de un trabajador social, que a mí me parecen fundamentales. Porque como vos decías, hay un conflicto entre lo que cambia a nivel social y legal y la subjetividad. Las subjetividades siguen estando marcadas por los patrones arcaicos y tradicionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentarme yo con ese conflicto? ¿Cómo yo tomar la palabra, ir a poner una denuncia de violencia doméstica si creo y si vivo y sigo sintiendo una culpa enorme por eso, por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar ese conflicto subjetivo en la mujer? ¿Quién apoya eso? ¿Cómo manejar el hecho de que el hombre, ¿verdad?, que está acostumbrado a que él era el pater familia, le digan ahora, usted no, y además usted no sirve para nada, váyase para la calle, ¿verdad? Lo echan de la casa y se va. ¿Y a dónde se va ese hombre? ¿Verdad? Y la furia de ese hombre, ¿quién la contiene? O sea, ¿quién está trabajando la violencia, el sufrimiento, digamos, de esos hombres que están en una crisis de masculinidad tan fuerte, ¿verdad? Y que entonces, ¿qué ocurre? Que agarraron a la mujer a golpes, salen y al mes les dicen no se puede acercar, pues se acercan y la agarran a más a golpes, o la vuelven y al final la matan. Entonces, bueno, si eso está pasando, es porque no está interviniendo el Estado en ese caso. O sea, el Estado tiene que intervenir a nivel psicológico y de trabajo social para contener estas crisis, y no lo está haciendo. ¿Verdad? Y es una responsabilidad del Estado, porque si el Estado se mete en la parte legal, tiene que meterse en la otra parte, porque está dejando a la gente expuesta, ¿verdad?, a situaciones donde las crisis familiares no son contenidas por nadie.
Sí, e incluso sea fenómeno, para que Mariano se refiere a eso, que la ley sobre violencia doméstica, algunos han planteado que cuando se da la ley, en cierto momento aumentan la violencia y aumentan incluso los femicidios. Entonces la pregunta es, y eso habrá que investigarlo, ¿qué pasó con la red social? Como vos bien lo planteas. Entonces, es un asunto legal, ya no es un asunto que tenga que ver con el resto de la familia. Eso le toca a los juzgados, le toca a los jueces, nosotros. Bueno, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la sociedad aquí?
Entramos a un tema interesante que Roxana mencionaba ahora, ¿verdad? Un primer reto, pensando ya también en la parte de conclusiones, en efecto, esto de desmitificar el concepto de familia.
Sí.
Por un lado, me parece que es fundamental. Lástima que no hay aquí algún politólogo, porque creo que en parte pues tienen más expertise en esto, por supuesto, pero creo que a nivel de lo que es políticas del Estado, se ha dedicado últimamente más, por lo menos es lo que los medios de comunicación dejan ver, los gobiernos se han dedicado más a legislar, a establecer leyes, y no y se han descuidado la infraestructura un poco, como lo que vos planteabas, si hay o no profesionales dispuestos o disponibles para atender a este hombre que le acaban de dar la orden del juez que tiene que abandonar la casa, o a más allá para atender algún otro tipo de problemática asociada a la violencia doméstica o diferentes formas de violencia, ¿verdad? O bien, salgámonos del plano de la violencia doméstica, hablemos de la violencia en las calles. Todavía, o sea, se establece una nueva ley que penaliza más fuertemente todas las faltas en ese sentido, pero no se establecen formas de atender a todas aquellas personas que se alcoholizan y se montan en un carro y matan gente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la aproximación y el manejo que esferas estatales y gubernamentales están dando a problemas relacionados con la salud pública, con la salud mental de las personas. No es solo legislar. Ahora, tampoco es un asunto de establecer de que la responsabilidad tiene que achacársele al Estado, ¿verdad? Sino que también, bueno, ¿cuánto de la responsabilidad ciudadana entra aquí a jugar? ¿Verdad? Que ese es un gran tema que no hemos tocado, o sea, que no se discute, ¿verdad? O sea, hablamos de la responsabilidad ciudadana, del compromiso ciudadano. Recientemente, afortunadamente, este concepto ha tomado más fuerza, torno específicamente a las elecciones y a los procesos electorales, un poco también con relación a los temas de la violencia en general, ¿verdad? La organización de grupos, de comunidades, a contrapelo de lo que las instituciones del Estado y oficiales establecen, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece que ese es otro terreno no explorado, o sea, que un poco hagamos la pregunta maliciosa, ¿qué iniciativas ciudadanas hay en contra de la violencia?
Y la sociedad civil,
ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la sociedad civil, o sea, hay, quiero uh-huh. dejar claro de que sí existen, ¿verdad? Hay tal vez ONGs y algunos organismos, pero en ese sentido es una plataforma, digamos, desaprovechada por el Estado o los entes que puedan financiar este tipo de trabajo, ¿verdad? Además de que tampoco es como muy dado en nuestra cultura que este tipo de iniciativas sean a las que nosotros le apostemos de buenas a primeras, ¿verdad? Casi siempre hay una tendencia de que, bueno, vamos a esperar de qué nos viene de arriba del mando, ¿verdad?, para nosotros acatar. A mí me parece que en ese sentido es importante también nosotros, desde la academia, desde nuestros trabajos como profesionales y de todos los ámbitos en que estemos desempeñándonos, promover esta parte.
Yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que usted está diciendo. Yo creo que, por ejemplo, las leyes para proteger los derechos de las mujeres no vienen del Estado. Vienen de las luchas políticas y de liberación de los grupos
totalmente,
organizados.
Sí, totalmente, ¿verdad? De acuerdo en eso.
Por eso, pero entonces es importante nombrarlas. Es importante nombrar que los grupos de mujeres y los grupos de mujeres, no necesariamente feministas, pero también feministas, ambas, ¿verdad?, se empezaron a organizar en otros países y en América Latina, o sea, en Europa, Estados uh-huh. Unidos, o Norteamérica uh-huh. y América Latina, y empezaron a luchar. Porque, digamos, el derecho al voto en Costa Rica no es un problema de que se nos dio el derecho al voto. O sea, las mujeres empezaron a pelear y a organizarse, digamos, la primera liga feminista en los años 30, 20, para demandar el derecho al voto. Entonces, hay como negociaciones, ¿verdad? Y en los años 90, los grupos de mujeres empiezan a organizarse y participaron activamente en la redacción de las leyes, ¿verdad? En la participación, digamos, de pasar del Ministerio de la Familia, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Ministerio de Familia y...
De Mujer y Familia.
Al INAMO, al Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí ha habido una participación muy activa, digamos, de las ONGs, de grupos civiles, ¿verdad? La sociedad civil. Bueno, por supuesto, las luchas, digamos, de los grupos afrodescendientes, de los grupos indígenas, por convenciones internacionales, por leyes dentro de los países, ¿verdad? O sea, esas transformaciones, digamos, legales, institucionales, vienen movidas por las formas de resistencia de la sociedad civil. Uh-huh. No las mueve el Estado. Las mueven las formas de resistencia de la sociedad civil uh-huh. que negocian con el Estado y entonces producen cambios, digamos, a nivel, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ahora, yo creo que sí, ¿verdad? Por supuesto, lo que toca ahora es ver cómo, no echarle toda la responsabilidad al Estado, sino, bueno, ver cómo se interactúa, digamos, cómo se construyen redes, ¿verdad?, de trabajo conjunto entre esas organizaciones civiles o ONGs y el Estado. Uh-huh. Pero sí es importante dejar claro, ¿verdad?, uh-huh. que las transformaciones más importantes, digamos, a nivel institucional o legal, vienen movidas por luchas políticas, ¿verdad?, de resistencia de los grupos organizados.
Sí, en realidad han sido conquistas de esos grupos organizados. Sí. Lo que no se tomó en cuenta ese periodo era que eso iba a tener unos efectos. Y exactamente lo que no se está manejando son los efectos de eso, uh-huh. la aplicación de la ley, que no se acababa con la ley por sí misma, sino que eso iba a tener unos efectos en el hombre, en la mujer, en el niño, en fin, en la familia. Uh-huh. Y esos efectos la sociedad no sabe qué hacer.
Ahora, yo quiero dar el crédito a lo que decía Roxana, y tal vez me corrijo, no lo expresé bien, por supuesto que el crédito se le da a estos grupos que se han venido organizando en diferentes momentos históricos. Tal vez mi acotación iba no tanto a ese nivel, sino al que sigue, es este, el de la acción, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Yo pienso, y no sé si seré también un poco injusto en ese sentido, que los gobiernos son oportunistas cuando estos temas surgen, los politizan, ¿verdad?
Claro.
De ahí un poco, mucho de los reclamos, por ejemplo, de los grupos feministas, de la gente del INAMO, cuando las leyes que se proponen salen como un ornitorrinco de la Asamblea Legislativa y estamos en las reformas que, por ejemplo, en este momento se están discutiendo, ¿verdad? Que han venido cambios a nivel de ciertos artículos que lo que hacen es bajarle la intensidad o vienen un montón de críticas y discusiones con relación a, bueno, qué alcance tienen. A lo que voy es que hay que estar claros de que nosotros también debemos, los ciudadanos, empoderarnos en este sentido de que, si bien luego que se logre que un tema se presente en la palestra pública, se le reconozca y políticamente tenga un lugar en la sociedad, luego ocuparnos de lo que sigue también, porque muchas veces es como que ya pasó la ley y el asunto se resolvió. Se aprobó la ley de tránsito nueva y subieron las multas y van a bajar los accidentes de tránsito, como la mención que hacías al inicio. Se aprueba la ley contra la violencia doméstica y no hay una disminución significativa en femicidios y denuncias, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay un asunto importante aquí. Hay que reconocer que la familia, más bien, debiera verse como el mejor reflejo de la sociedad. Es el mejor espejo en el que nosotros nos podemos ver, y el Estado tiene que estarse viendo constantemente y no aislar y decir o etiquetar y decir el problema de la violencia y la familia. Es un problema cotidiano que todos tenemos al frente, con el que vivimos diariamente. La familia tiene que ser el espejo que le refleje a la sociedad y al gobierno, al Estado, por dónde debemos irnos, ¿verdad? A mí me parece que entonces, nada más quería puntualizar esto, ¿verdad? El riesgo cuando estos temas, que son luchas sociales, se politizan y lamentablemente entran como en un momento estático, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Como hablábamos, somos nosotros los que nos quedamos, las personas de a pie, ¿verdad? Con esa conflictiva, ¿verdad?
Yo quisiera, digamos, dentro de esta situación, ¿verdad? De la relación Estado-sociedad civil, retomar un poco cómo hay como un desfase muy complejo, digamos, en el desarrollo del estado de bienestar social en Costa Rica, donde, por ejemplo, existe un Ministerio de Educación bastante desarrollado en relación a América Latina, ¿verdad?, y Centroamérica. Una Caja Costarricense del Seguro Social también muy desarrollada, donde el tema de la salud física ha sido muy importante, ¿verdad? Ajá. Pero el tema de la salud emocional y la salud mental ha quedado por fuera. Este tema, digamos, de la violencia familiar, de la violencia contra la mujer o contra los niños, se empieza a trabajar y se asume, sobre todo, como un problema, digamos, se trata de intervenir a nivel de lo legal, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con el aspecto emocional, con el aspecto social, subjetivo, verdad? Esa conciencia, digamos, en el país sobre el tema de los trastornos emocionales, del sufrimiento y del malestar emocional, subjetivo, personal y familiar, no se está asumiendo, digamos, por parte del Estado, y las ONGs que lo asumen no dan abasto. O sea, nosotros podemos decir que hay algunas ONGs de mujeres, de feministas o no feministas, que trabajan con la violencia doméstica, pero no dan abasto. Está el Instituto WEM, que trabaja con el tema masculinidad, pero ¿qué va a dar abasto? No. ¿Verdad? Si es una cosa pequeñita con respecto a la cosa tan masiva, digamos. La caja no tiene psicólogos, por ejemplo, prácticamente. No hay intervención psicológica. Hay algunos y psiquiatras por ahí, pero que no están capacitados, porque no están capacitados para la intervención psicológica, para la intervención terapéutica, individual, grupal o familiar, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de la salud mental y la salud emocional está completamente descuidado en el país, ¿verdad? Uh-huh. Tanto, digamos, desde la caja como desde el Ministerio de Educación, que bueno, han empezado, digamos, a ver algunos centros donde en las escuelas más problemáticas, ¿verdad?, en las escuelas, digamos, donde hay situaciones de riesgo mayores, donde sí hay ciertos equipos interdisciplinarios, pero que tampoco dan abasto. Entonces yo creo que es un momento, me parece, que el país tiene que tomar conciencia, ¿verdad?, de que si tenemos una masa de profesionales en psicología, incluso en trabajo social, diría yo, que son como las áreas más cercanas a este tema, que podrían estar trabajando y que podrían intervenir, digamos, en estos casos, y que hay algunas experiencias, ¿verdad?, como estas ONGs, ahí entraría la participación de la sociedad civil, como el WEM o grupos de mujeres, que podrían capacitar a estos psicólogos para que puedan enfrentarse, ¿verdad?, y algunos psicólogos ya vendrían con formaciones especializadas, para que puedan enfrentar, digamos, y trabajar, y haya un lugar donde la gente pueda asistir, ¿verdad?, y buscar ayuda psicológica, o familiar, digamos, frente a esas situaciones de crisis tan, tan brutales, ¿verdad? Porque son realmente brutales. El PANI no está dando abasto en ese campo, para nada, por ejemplo. Y no se le da. O sea, ¿cómo es posible que una persona, un psicólogo del PANI, un trabajador social del PANI, tenga que atender 40 personas en una semana, cuando son de los casos más graves que yo he escuchado como psicóloga, digamos? Los casos más graves que uno se puede imaginar en violencia doméstica llegan al PANI o llegan a los juzgados de violencia doméstica. ¿Y quién atiende a esas personas? ¿Quién contiene a esas personas? ¿Quién contiene al psicólogo y el trabajador social que se enfrenta diariamente con esas personas? ¿Quién contiene a los jueces y a los asistentes de juez y a los abogados que atienden esos casos tan violentos? Nadie. Ahí también tendría que haber el tema, digamos, de la supervisión colectiva, de la contención emocional de esos trabajadores que están realmente también sobrecargados de trabajo y que no hay espacios de contención emocional grupal, por ejemplo, para manejar esas situaciones de violencia tan extrema, ¿verdad? Donde estamos hablando de niños que están en riesgo, ¿verdad? Que vienen con fantasías de suicidio, de adolescentes también que están en riesgo de suicidio, de mujeres que están en riesgo de muerte, de hombres que están en riesgo de asesinar o suicidarse. O sea, realmente estamos hablando de casos sumamente graves.
Sí, ¿verdad? Tan grave es esa situación que toda esa problemática, la violencia, trascendió lo que fue la formación tradicional de psiquiatras, de psicólogos y trabajadores sociales.
Entonces, yo lo más quiero plantear, ¿verdad? Y que ahora, como estamos hablando en términos de políticas públicas, si el tema del cuidado es un tema prioritario para el Estado, ¿verdad? Para el gobierno actual incluso, para el Poder Ejecutivo en este momento, te tiene que enfrentar el cuidado desde la parte subjetiva y emocional. O sea, el cuidado no solamente es un problema legal, ¿verdad? O es un problema, digamos, de claro que es importantísimo, por ejemplo, que hayan guarderías, por ejemplo, pensando en la violencia en la familia, ¿qué ocurre con los niños, con las familias, digamos, de escasos recursos, que no tienen quien les cuide a sus hijos? ¿Qué hacemos con una mamá que tiene que trabajar tiempo completo y a los 3 meses destetar al chiquito violentamente? Y además no tiene dinero para pagar quien se lo cuide y no hay una guardería donde dejarlo. Eso no puede ser. O sea, el cuidado implica que los niños tengan un lugar donde estar, por ejemplo. Que esa mamá que trabaja y que a lo mejor no tiene que trabajar porque no le alcanza, porque no tiene pareja o porque no alcanza el salario del padre o que no hay padre, lo que sea. ¿Quién cuida a esos niños de los 0 a los 2 años, por ejemplo? ¿Quién cuida de los 2 a los 6 cuando las guarderías de 2 en Sinaís no alcanzan? ¿Quién cuida a los niños de las escuelas cuando las escuelas públicas, porque las escuelas privadas tienen sus horarios de 7 a 3 de la tarde? Y bueno, después de 3 de la tarde, si la mamá trabaja hasta las 6, ve a ver qué hace, pero si es de clase media tendrá quien pagar. Pero ¿quién cuida a los niños de clase baja, ¿verdad? De sectores populares, que entran a las 7 y salen a las 11, que otro día entran a las 10 y salen a la 1, y que otro día entran a las 7 y salen a las 10? ¿Quién cuida a esos niños?
Bueno, ¿verdad? Esto nos enfrenta con otra situación, Mariano, que las redes. Quiere decir que hay una falta de equidad también entre las familias, entre unas familias que son de nivel medio hacia arriba, que viven una problemática totalmente distinta a las familias pobres. Estas familias pobres se les ve como, se les sigue exigiendo como si fuera una familia de clase media, contención, apoyo. Ustedes han visto últimamente que sale un rotulito ahí en las paradas de buses, atienda a sus hijos con amor y afecto.
Claro.
Es una exigencia de la sociedad. Y yo pregunto, ¿en esas familias se puede crear con amor y afecto?
Claro. Bueno, volvemos al planteamiento de casi del inicio, ¿verdad? Con el que arrancaba Roxana. Hay un mito de la familia. Y por supuesto que cometemos una grandísima injusticia y un gravísimo error al asumir un modelo ideal a partir del cual establecemos todo el resto de tipos de grupos humanos tienen que ajustarse. Hay una definición ahí de tantas que uno encuentra, que yo utilizo mucho en mi trabajo, en los cursos de extensión docente con relación a la familia, que no quiero que suene simplista, pero me parece que engloba algo muy importante y algunos elementos de los que hemos hablado. Se define la familia como el lugar donde uno aprende a cuidar y a cuidar a otros. Hablamos hace un ratito del tema de que decíamos que las familias son redes sociales. Son redes de apoyo, de comunicación, de crianza, de soporte económico, de muchísimas funciones. Esta función de aprender a cuidarse, y entiéndase cuidarme yo a mí mismo, ¿verdad? Y a partir de ahí puedo desarrollar todas las destrezas emocionales, psicológicas, cognitivas para cuidar a otros, ¿verdad? Es ese trabajo de carpintería básico que se da en todos los contextos y todos los estratos socioeconómicos. Es cierto, se peca con que un concepto de familia, clase media, burguesa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los medios de comunicación sacan todas estas noticias trágicas, a veces en tonos muy amarillistas, de una familia detenida porque venden droga o la abuela narcotraficante, qué sé yo. O sea, en contextos como estos, por ejemplo, bastante desmejorados, bastante desventajosos, hay familias. Y la familia funciona, pero funciona para otra cosa. Entonces yo creo que abocarnos a para qué debe funcionar, que haya un estímulo, un apoyo para que se pueda recuperar esa capacidad de aprender uno a cuidarse a sí mismo y a su vez ejercitarlo con quienes convive, yo creo que es un aspecto que refleja mucho lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Las personas pueden entonces igual desarrollar la capacidad de aprovechar las instancias que la sociedad ofrece, que el Estado, pero también desarrollan la iniciativa y la capacidad de ocuparse de sí mismas y ocuparse de quienes están cerca.
Entonces hay que hacer una diferencia en las políticas familiares. No se puede
por eso. Yo creo que el tema, creo que el tema de la desigualdad social y la exclusión social es un tema fundamental para entender el problema familiar. Y yo creo que ahí, así como el Estado asumió, por ejemplo, ¿verdad?, que la salud física era fundamental en este país, aunque se hayan criticado lo que se critique la Caja. La Caja es un modelo impresionante si se compara con la realidad de salud, de la salud física en América Latina o Centroamérica. Sigue siendo una institución fundamental porque la gente que va a la Caja no tiene recursos para pagar medicina privada. Esa es la realidad. Entonces, la Caja es fundamental en ese sentido. El Ministerio de Educación Pública, que se ha desarrollado en este país de una manera tan fuerte, con todas las críticas que uno le pueda decir, tenemos un nivel de alfabetización altísimo en comparación con el resto de América Latina y sobre todo Centroamérica. Entonces, son logros fundamentales del Estado de Bienestar Social que yo creo que en estos momentos hay que protegerlos, porque las políticas neoliberales están tratando de desmantelar el Estado de Bienestar, no solo aquí, sino en todo lado, y dejar a la gente expuesta a que vea cómo resuelve. Y eso es lo que ha pasado en Centroamérica. Yo estoy completamente en contra de eso. Yo creo que el Estado de Bienestar debe ser reformulado, pero en términos de fortalecerlo, claro, no de desmantelarlo. Entonces ahí, por ejemplo, yo creo que para los sectores populares, para las clases bajas, ¿verdad?, que tienen situaciones de exclusión social, de donde las redes familiares también no tienen la fortaleza de antes, el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene la responsabilidad porque la socialización y la situación de la familia no es una responsabilidad solamente individual de cada familia, es una responsabilidad social. Así como la educación la asumió el Estado, el cuidado de los niños de esas familias tiene que ser asumido por el Estado. No solamente, pero tiene que haber guarderías para los niños. O sea, no puede ser que no existan guarderías para los niños de familias que no tienen a dónde dejar a esos chiquitos. Eso suena, ¿cómo puede ser que el PANI llegue y le diga a una mamá, se lo voy a quitar porque usted no tiene, porque usted trabaja y no tiene quien cuide a ese chiquito? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De la mamá? No, es del Estado, perdón, pero es del Estado. O sea, el Estado tiene que asumir que ese niño va a estar mejor en una guardería que en un orfanato. Esa es la realidad.
Sí, sí, le exige a esa mamá.
Primero va a ser más barato tener ese niño en una guardería durante el día que en un orfanato. Se le quitan al niño.
Se le exige a esa mamá ser mamá, pero a su vez que
pero
tiene
ser
que
proveedora. Ser proveedora. Y el Estado no resuelve el asunto. Entonces lo vamos a tener en un orfanato, ¿verdad? Durante 10, 12, 15, 17 años, pagando muchísimo más dinero que si hubieran guarderías para esos niños, ¿verdad? Porque eso es un caso típico, ¿verdad? Entonces yo creo que en esos casos al Estado le corresponde, así como asumió la educación primaria y secundaria, tiene que asumir la educación preescolar, ¿verdad? Y tiene que asumir el cuidado de los niños de la escuela primaria que no tienen a dónde estar cuando salen de la escuela. ¿A dónde se quedan esos niños? ¿Qué mamá con un salario de 150 mil pesos va a poder pagar una trabajadora doméstica que le cuide a ese chiquito? No hay guarderías para o espacios de cuido, ¿verdad?, en las escuelas para los niños que salen a las 11 de la mañana. O sea, ¿qué mamá que es trabajadora, por ejemplo? Porque el cuido sigue estando a cargo masivamente de las madres. O sea, por tradición patriarcal, no porque tenga que ser así. Yo creo que los padres deberían, porque se pierden demasiado. Un padre proveedor se pierde demasiado no poder estar asumiendo el padre, digamos, de padre cuidador también emocional. Pero bueno, la realidad actual es que las mamás son las que están asumiendo eso masivamente, ¿verdad? Y tienen que ver cómo resuelven ellas solas o con la vecina o con quien sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación de exposición de esos niños es mucho mayor a la violencia en la calle, a la violencia intrafamiliar, a la madre que no sabe qué hacer en esos casos, a la madre que el nivel de tensión es altísimo, a la madre que entonces se queda con una pareja violenta con tal de que entre otro ingreso familiar más. O sea, son un montón de situaciones. O a la búsqueda de alternativas como la droga, como la prostitución, como, ¿verdad? Por las situaciones límites en las que esas personas están. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Así como la asumió con la Caja y la salud física, la salud mental en la Caja está completamente descuidada. Totalmente. En la Caja tienen que empezar a contratar departamentos de psicología muchísimo más fuertes, no solo porque seamos psicólogos nosotros. No, yo creo que si ya el desarrollo de la psicología en el país está a un nivel tan maduro como está, porque hace 30 años no teníamos el nivel de desarrollo de la psicología en ese país como está, pero así como que a nivel, digamos, legal se han establecido los juzgados de violencia doméstica, bueno, ¿qué pasa en la Caja? ¿Por qué no hay departamentos de psicología desarrollados? No hay, ¿verdad? ¿Qué pasa en el MEP, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Quién va a trabajar con el proceso de desmistificar, digamos, los conceptos de familia y de relaciones de poder entre los géneros, por ejemplo, esa violencia patriarcal, que hay que desmistificarla? O sea, otros conceptos de masculinidad y feminidad alternativos, diferentes, más integrados, donde el hombre pueda ser no solamente el proveedor, el fuerte, el racional, el que aguanta, sino también el que pueda dar cariño y afecto, ¿verdad? Y la mujer, además de dar cariño y afecto, ser la madre abnegada y sufriente, pueda ser una mujer que tenga también un grado de autonomía y de capacidad productiva. Esa imagen, digamos, de masculinidad y feminidad hay que trabajarla colectivamente, grupalmente.
Entonces quiere decir que no hay un enfoque de enfrentar a la familia como totalidad, sino que lo que se ha visto son parciales.
Ajá,
¿verdad? Ajá. O sea, tratar al niño, la mujer, al anciano, y luego la persona que se enferma, pero no ver a la familia como una totalidad y tratarla como tal, ¿verdad? Uh-huh, donde uh-huh. Hay equipos verdaderamente que enfrenten a la familia, la trabajen con la familia, no solo como origen de dificultades, sino como protagonista del cambio. Uh-huh. Así que tenemos que tener una visión diferente de la familia. La familia uh-huh. es protagonista del cambio. La familia debe ser sujeta de ese cambio, no objeto de intervención. Uh-huh. Que hay una diferencia muy grande, ¿verdad?
Sí, yo concuerdo con este tema de no, parte de la demitificación tiene que ser también legitimar una aproximación diferenciada, ¿verdad? Me parece, nada más para mencionar un par de ejemplos con resultados de investigaciones de las que hemos, con las que hemos estado trabajando. A pesar de toda esta estereotipo de la familia ideal, resulta que en los conglomerados familiares más tradicionales y a veces hasta socialmente en desventaja, se encuentran rasgos de solidaridad, por ejemplo, en la calidez del vínculo, muchísimo mayores que en los estratos donde la condición socioeconómica es, entre comillas, la óptima, ¿verdad? Los estudios en los que hemos estado trabajando hemos encontrado eso. No tienen nada que envidiar en términos de la calidad del vínculo, sí. ¿verdad? En términos de afectividad o calidez en la relación, en familias que viven en un estilo de vida totalmente acomodado, ¿verdad? Y exacerbadamente materialista y hedonista. Nada más para aportar al final y ir cerrando, creo que es importante, Roxana mencionaba la discusión con relación a los modelos de salud. Esa tiene que ser uno de las dimensiones que también ponga barbas en remojo con relación al tema de atención a la familia. No lo hemos hablado, pero creo que hay que, y no sé a qué instancia social le toca, pero la forma en que los medios de comunicación están tratando el tema, ¿verdad?, están desvinculándose de la familia.
Okay. Bueno, el tema es muy amplio, el tema es muy diverso, es sumamente interesante. Nos llegó el momento de despedirnos. Ha Ajá. sido muy fructífera la discusión y el análisis, y esperamos que en otro momento también se nos invite para ampliar mucho lo que hemos analizado. Le agradecemos a la universidad.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción General, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.